Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS. El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. ¿Cómo están todos por ahí? Hoy es un día muy especial. Es el primer día de clases. En este momento se cumplió una hora de la primera hora del primer día de clases virtual. Así que en unos minutitos vamos a estar analizando esto con el periodista Iván Lajara, que nos está esperando ahí desde el Daily Freeman para hablar de todo lo que ha venido pasando para que lleguemos aquí. ¿Qué es lo que se espera para el futuro relacionado con educación política local? Ay, ay, ay. Bueno, también, como saben, el viernes tuvimos una reunión de padres con el doctor Paul Padalino, superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston, y en un rato también vamos a hablar de las respuestas que él dio a las demandas de la petición de los padres. Otra noticia importante, se viene con todo, quédense ahí y ahora vamos al comentario. Voy a estar en Facebook Live, pero por Zoom, para poder conversar con mi primer invitado.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Así es, tengo aquí a Iván Lajara. Muy buenos días, Iván.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Escuchas?
Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchas a mí?
Okay. Sí, está bien.
Bueno, sí, la barba más larga que nunca, te digo, Iván. Sigue creciendo.
Mi mamá dice que está horroroso.
Bueno, ¿y vos qué pensás? ¿Esto es una opinión respecto a la pandemia, respecto al primer día de clases? ¿O es su barba? ¿De qué estamos diciendo que es horroroso?
Bueno, interesantemente, y disculpa si escuchan una bulla que están remodelando acá en el periódico.
Ah, sí, se escucha la bulla.
Están haciendo cosas para hacer para la distancia, remodelando.
Ah, okay, bien.
Lo mismo que está pasando en las escuelas.
En todos lados, sí, señor.
En todos lados, que están haciendo un plan para tener. Ahora, por ejemplo, en la escuela han empezado ya en modelo en internet, online, en la escuela pública. Las escuelas privadas hoy día han empezado en persona.
Exactamente.
Entonces, tienen menos gente, tienen menos estudiantes. Por ejemplo, la escuela de Kingston Catholic, la escuela católica, tiene un poco más de 200 niños, pero están repartidos por diferentes clases. Tienes, por ejemplo, en High Meadows, en Stonebridge, y esas como son escuelas privadas, puedes tener pues padres de Kingston, puedes tener padres por todos lados. Hay ciertos padres en Kingston que tienen, mandan a sus hijos allá y ellos han empezado. O sea, las clases son pues a veces de 10, de 12. En la escuela pública, que están la mayoría de la gente, ellos han empezado hoy día en el internet. Al principio habían planeado empezar en persona, muchas quejas de los padres, de los profesores. Inclusive los profesores decían que no querían empezar para nada hasta el final de año.
Exacto.
Entonces hicieron un compromiso, el superintendente Padalino proponió empezar por un mes, la mayoría de las escuelas han hecho esto, por un mes, y van a entrenar, o sea, estas clases por este mes va a ser clases, mitad clase y mitad entrenamiento. Entonces, los padres tienen que...
¿Entrenamiento de qué?
Entrenamiento de los padres, entrenamiento de los niños y entrenamiento de los profesores.
Entonces, ¿en qué nos entrena? Okay, ¿en qué estamos? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Las clases virtuales o en persona? ¿Qué es lo que nos
van a hacer? Las clases virtuales y prepararse para cuando vayan en persona. Ahora, van a decidir al final de, más o menos al final de mes, o un poco antes, si es que van a empezar. Entonces, cada mes, el plan es que van a empezar en persona, en un tipo de híbrido, en octubre. Pero si las cosas todavía no están bien, puede que lo empujen un otro mes. Depende de la presión, depende de cómo es, qué tan listos estén para empezar. Y mientras, los niños van a estar aprendiendo en el internet. Hay, ya se saben, yo tengo mi hija, está en Bahía Basauris, pero voy a empezar hoy día igual.
¿En la pública o en la privada?
La pública. Y privada.
Bueno, que las privadas que estás mencionando, por ejemplo, High Meadows, todas estas escuelas tienen un sistema muy lindo, mucho aire libre, como dijiste, espacios reducidos, reducidos la cantidad de niños, pero claro, cuesta $15,000 al año más que esto. Entonces, claro, no cualquiera lo puede solventar, y desafortunadamente, como vengo diciendo, ¿no?, la brecha que mostró esta pandemia, que ya existía entre los que tienen y los que no tienen, es más grande, porque los que se pudieron huir, huyeron lo antes posible, ¿no? Que hay que tratar de hacer eso, pero mientras tanto acá en el distrito escolar desde hace meses que le venimos diciendo ¿por qué no piensan así o hacen esto o lo otro? Y parece, me da la impresión a mí, no solamente aquí en Kingston, en todo el país, la forma en que los distritos funcionan es que hay como un mandato de arriba para abajo, muy jerárquico, y cada escuela es diferente. Si pudieran dar la autonomía a los directores, específicamente directoras, porque mayoría mujeres, si pudieran darle esa autonomía de, ok, en esta escuela lo vamos a armar de esta manera, vamos a tener las clases así, afuera, adentro, vamos a expandirnos. No. Dan una directiva para todo el mundo y bueno, obviamente que hay quejas y es desde mi perspectiva es imposible. Esta mañana lo único que se escuchó en mi casa fueron gritos y de frustración, gruñidos de frustración porque no encontrábamos ¿dónde está mi Teams? ¿Dónde está mi Teams? Y bueno,
hay mucha frustración de cómo está planeado. O sea, lo que yo les recomendaría a los padres, a los niños, si se puede, y a los maestros, es un poco de paciencia. Todos nosotros, esto es nuevo para todos nosotros. Yo también tengo la niña y es una frustración tremenda, ¿no?
¿En qué grado está ella?
Ella empieza el séptimo grado y es escuela nueva. Porque todo es cambio. Ella iba sí, de escuela que todos los profesores iban, ahora tiene su escuela, sí, tiene locker. Pero no sabe usar locker porque no ha ido, no va a la escuela nueva que va al internet. Yeah. Entonces, y esas son frustraciones y no sabes cuáles son los planes y tienes la clase del internet y entonces los papás, los niños, los maestros están frustrados. En el distrito de Kingston habían aplicado 35 empleados de los 1,000 que tienen para no ir en persona.
Esa es otra cuestión, ¿no? Que los maestros tienen que enseñar desde sus aulas. En otros distritos los maestros tienen la opción, ¿verdad? En Sogertis tienen la opción los maestros de enseñar desde el aula o desde su propia casa, si es que necesitan esa acomodación, ese acomodo. En las escuelas universitarias también los profesores pueden enseñar desde la clase o desde su casa, les dan esa opción Pero acá en Kingston, no, los maestros tienen que ir, las maestras casi siempre tienen que ir a enseñar desde la clase.
Y uno de los problemas o uno de los uno de los problemas que está pasando es que no es excusa. Si tú tienes, por ejemplo, un marido, una mujer o un esposo que tiene problemas de salud, esa no es excusa para que tú no vayas. Entonces, eso es muy problemático para mucha gente. Entonces, 35 aplicaron, a 9 les dieron el permiso para trabajar, que tenían válido. Pero habían rumores que habían cientos de personas y el superintendente Paladino estaba tratando antes de que empiecen las escuelas, estaba tratando de que se calmen todos. Un trabajo muy no envidiable el que tiene ahora, porque tiene
Sí,
todos los problemas.
yo pienso eso, ¿no? No le envío su trabajo. Por otro lado, algo que vamos a mencionar en un ratito, él nos dijo que el distrito escolar es como un gran avión de carga que le cuesta muchísimo hacer un turno, o sea, doblar o girar. Entonces, cada paso que da esta burocracia gigante es demasiado. Por eso estoy diciendo, ¿qué tal si le dan autonomía a las escuelas para, o sea, estas son las guías generales y ustedes pueden decidir A, B o C cada uno en vez de que yo tenga que decirte hagan todos A? Ah, ¿entendés? Bueno,
Claro. Pero
entonces.
el mismo Kingston es tan grande el distrito
Claro.
que inclusive si estuvieran autónomos tendrían problemas de cambiar, porque tienen tantas escuelas y tienes que tener, por ejemplo, problemas de, una vez que tienes empezando escuelas en el internet, tienes el problema del daycare, que es.
Oh, dale, hablemos del Decker.
tienes el problema ese, tienes el problema, por ejemplo, la educación especial para niños que tienen que tener necesitas que estén en personas. ¿Cómo haces eso? Y esos son problemas que todavía no han resolvido. Han resolvido un poquito, bueno, han resuelto un poco del daycare, pero han puesto alternativas, pero pues no es lo mismo. Tienes el
No.
Y, han mandado pues noticias para qué es lo que están haciendo, qué es lo que están dando. Por ejemplo, tienen el Y, el Hutch Center, tienen uno, y han puesto en el website de Kingston High School, o el distrito de Kingston, ahí tienen información, se la han dado también a los padres, pero qué es lo que sean, pero dependiendo de tu situación personal, a veces no funciona. Entonces, ¿y cómo haces? ¿Cómo vas a trabajar? Cosas así.
No, y
Y
aparte,
todo. Sí.
no, perdón, la cuestión de la seguridad, porque estamos haciendo todo esto, toda esta cosa al revés que está pasando de la educación remota para niños de kindergarten, que te digo, mi niño hoy, junto con los otros 10 o 15, no se conectaron todos, eran máximo 13, 14 del grado que se conectaron. La mitad estaban, no se veía su imagen, y cuando la maestra dijo, ok, preséntate, se me escondían debajo de una frazada. O sea, obviamente, un niño de kindergarten no querían apostar. Es complicado, o sea, estamos todos al revés. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, se llama COVID-19 y tenemos miedo de estar muy cerca de gente. ¿Por qué ahora están diciendo que se puede hacer un kindergarten, perdón, un daycare, un cuidado de niños adentro de las escuelas? Esa es otra cosa que no entiendo.
Para
Si
otro
es pe
día.
si es pe si es peligroso, entonces para la educación, ¿por qué no va a ser peligroso para la? Pues esa pregunta se la hicimos al superintendente, la van a escuchar en un ratito. ¿Algo más, Iván, que quieras mencionar?
Bueno, nosotros estamos, ya que estamos en el tema de educación, si tienen hijos más adultos, saben que las escuelas de las universidades del sistema de SUNY, New Paltz, SUNY Oster, ahora tienen dashboard, que le dicen,
Sí.
que están reportando los casos de COVID que tienen, y New Paltz ahora ha tenido dos más.
Necesitan llegar a 100 para cerrar. Todavía no estamos en 100.
Pero hay que estar al tanto, de todas maneras. Y estamos trabajando en un poco de cosas, hablando del COVID y cosas locales. Hay, por ejemplo, Diamond Mills fue una de las hoteles que ha demandado al Estado ahora recientemente porque les han prohibido tener las bodas. Esto es al revés. Ellos quieren traer gente, más de 50 personas. Y el Estado no les ha dejado, y ellos están haciendo, el argumento es que ellos son como restaurantes y deberían tener las mismas reglas de los restaurantes.
Bueno, en Maine hubo una boda y se contagiaron 147 personas y dos murieron. Así que la
Sí.
verdad, si me invitan, chiques, yo los miro por la cámara. No voy.
Sí,
Los
sí.
quiero mucho,
Yo
pero
te,
no voy a la boda.
mi prima se está casando en diciembre, así que por el Zoom ahí.
Claro, la queremos mucho, pero hasta no tampoco queremos. Yo quiero sobrevivir la pandemia. Vamos a lograrlo. Te agradezco muchísimo, Iván. Nos vemos en un tiempito para ver qué está pasando también en noticias políticas. Hoy fue más
Okay.
educación. Dale,
A ver
hasta
si me quitas
pronto.
la barba.
Dale, a ver hasta dónde llega la barba pandémica. Chao.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov.
Diagonal es. O llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Si te sientes abrumado, ansioso, triste o aislado y te gustaría hablar con alguien, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda de Coping During COVID al 1-844-437-6856. La línea de ayuda, una colaboración entre Samadhi y O-Positive, es una conversación gratuita y confidencial para ayudarte a controlar el estrés y conectarte con recursos de apoyo en el área de Kingston. Cuando llames o envíes un mensaje de texto, primero hablarás con un compañero capacitado para hablar sobre lo que sientes, sin juicio ni presión. Luego podemos conectarte con recursos útiles, incluidos terapeutas clínicos con licencia y grupos de apoyo. Todos necesitamos sentirnos en paz, sentirnos seguros, sentirnos válidos, sentirnos entendidos. Llama o envía un mensaje de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la línea de ayuda gratuita de Coping During COVID al 1-800-444-437-6856. Es para todos. Es para ti. Para más información, visita opositivefestival.org.
Estoy en Facebook Live porque quería contarles lo que pasó el viernes. Se los dije en inglés porque hicimos la actualización de noticias de coronavirus en español. El viernes la hicimos en inglés con Jimmy Buff. Me lo pidió así, pero bueno, no se los había dicho en español, así que voy a aprovechar y les voy a decir lo que pasó este viernes a la tarde. Tuvimos una reunión con el superintendente de las escuelas de Kingston, el doctor Paul Padalino. Había padres y había representantes del colaborativo de alimentos de la ciudad de Kingston, del colaborativo de emergencia, el Kingston Food Emergency Collaborative, KFEC. Y están presentes Troy Elec Dixon, Zoe Dunn, Amanda Merritt, Emily Flynn, Jennifer Schwartzberg, Katrina Light, yo y mi esposo Chaffet Wood, que también es papá de dos niños en la escuela. Así que la mayoría de lo que hablamos tenía que ver con la opción de los maestros, algo que mencionamos recién con Iván Lajara. La opción pedir tiene que ver con toda la petición que les mencioné la semana pasada. Esta petición que fuimos a entregar en mano al distrito ya tiene más de 100 firmas. Son cinco demandas. La primera tiene que ver con, por favor, denle autonomía a los maestros, la opción de elegir si quieren enseñar desde su casa remotamente o si quieren enseñar desde su clase remotamente a todos los niños que están aprendiendo en este momento en línea, tanto desde su casa como desde los distintos centros de cuidados infantiles. Y lo que dijo el superintendente varias veces es, todos los maestros del grado de kindergarten al 12 ahora, a partir de ahora tienen que enseñar de manera remota desde los edificios escolares. Esto también hubo una pregunta sobre las acomodaciones para accesibilidad, cuestiones de salud, pero por ejemplo la obesidad, que fue algo que muchos maestros dijeron, bueno, no, por obesidad la verdad prefiero quedarme porque si me da el virus es más fuerte, pues no. no está en la lista, fueron revisados por los doctores estos pedidos. Y según el superintendente, hubo 18 pedidos específicos de acomodaciones por cuestiones de salud, pero ninguna de las 18 fue otorgada y nadie se le dio permiso de enseñar desde la casa en ese caso. Y lo que mencionó bastante el superintendente es que la forma en que se está enseñando en este momento tiene que ver con un acuerdo que ha tenido el superintendente con, bueno, y la Junta Educativa con el sindicato de maestros o el Teacher Federation acá de Kingston, para que las maestras usen las clases del distrito. Y esto es porque las clases tienen muy buena tecnología, tienen buena banda ancha, tienen el buen Wi-Fi y es lo más importante. Y esto es el menor de los dos males. Nosotros los padres dijimos, bueno, no es el menor de los males, puedes dar la opción igual. hay maestros que tienen buena banda ancha, que entienden la tecnología, no necesitan tanto apoyo tecnológico y prefieren quedarse en la casa. Pero bueno, hay más opciones. Así que esta pregunta yo se la hice varias veces y esta es la segunda respuesta que me dio. Yo le pregunté que por qué no le da este leeway, esta facilidad, esta flexibilidad de enseñar desde las casas. Y esta es la respuesta que nos dio el doctor Padalino.
I understand where you're coming from. I mean, I think one of the things we look at, you know, largely in a regular school year, and we have teachers who are out. We have substitutes. We have people who start the year without their classroom teacher. We have teachers taking half years for pregnancy. We have teachers who go out because they have surgery. I mean, you know, absences and having a substitute mm-hmm. teacher in a public school setting is a regular thing, mm-hmm. And long terms. So, as I said, even last year we had more family medical leave acts than we have this year, and this is the COVID year. And I know that has, you know, to the individual parent, I get it. I understand where you're coming from. But our arrangement right now is that we are asking our teachers if they're going to take EFMLE from home, that they are not going to be working from home, and there will be a substitute, and we will have our teachers working in the school buildings. Mm-hmm. And again, that's not written in stone forever. That's just that was our belief that this is the best way to do this. And conversations are going to continue, but that's how we're starting the year.
Bueno, así es como estamos empezando el año. No está escrito en piedra, no está escrito para siempre. La conversación continúa, pero sí, así es como empezamos este año. Las maestras o los maestros desde las aulas, los niños de manera remota, pensamos que es la mejor manera, pero la conversación va a continuar. Y esto es el tema, la conversación, la comunicación. Lo que sentimos los papás y muchas organizaciones es que no ha habido muy buena comunicación del distrito escolar. De hecho, el día anterior a esta presentación, esta reunión con los padres, el jueves de la semana pasada, el superintendente mandó una carta mostrando todas las cosas que el distrito está haciendo en colaboración con la comunidad, relacionado con comidas, relacionadas con cuidado de niños fuera del horario escolar. Y los representantes del colaborativo de alimentos dijeron, usted dijo que está coordinando con el distrito, pero realmente no vemos que se esté coordinando, hace meses ni que no nos hablan, así que por favor tengamos una reunión. Y el superintendente accedió a esto, y hoy, este jueves a la mañana, van a tener una reunión del colaborativo de alimentos con el distrito escolar y específicamente la gente que está a cargo de la comida del distrito para realmente coordinarse mejor. Así que la cuestión de las mejores comunicaciones es algo que yo creo que es lo que más se destila de todo esto, porque claro, cada uno tiene su idea, pero si no nos comunicamos, al final nos quedamos con la mala leche, como quien diría. Y bueno, respondiendo con los mejores canales de comunicación y colaborar con los asociados de la comunidad, ¿no? Tantas organizaciones, específicamente eso es lo que se le pidió, ¿no? Comuníquense mejor con todos los aliados de la comunidad, los papás, las organizaciones. Y bueno, y esta es la respuesta que nos dio.
I appreciate that. That's important. And I know that there's from March to September seems like a long time, but it was like 5 minutes. The way these things went, and I know there was, you know, even when we went to the planning stages, we were given these very short deadlines, being told guidance was coming, we'd get guidance, and then say, oh, by the way, in 2 weeks we want the plan. Well, 2 weeks is, you know, 2 weeks is not a lot of time to say, oh, we want to have your reopening plan or your remote learning plan. And you know, so you do the back work as much as you can while you wait, and then the guidance comes out, and it's and your back work is it doesn't fit the guidance, so you have to start again. And I know the governor did his two weeks thing intentionally. I understood why he did it from a political standpoint, but for schools, it was a nightmare. And to have, you know, it was just a, and truthfully, you know, we don't have great access to our teachers during the summer to have, to put in, putting together a plan. And, you know, it's very, it's a struggle. And 2 weeks, you know, there's a, I've always said this, and there's criticism about us and in education in general and, you know, what we do here is, you know, we're not nimble enough. We're an aircraft carrier, and we turn, yeah. We turn 1 mile. It takes us 10 miles to make a turn.
Bueno, básicamente lo que está mencionando, se queja del gobierno del estado de Nueva York, porque sí parece que de marzo a septiembre parece muchísimo tiempo. Para nosotros, marzo a septiembre son 6 meses, pero para el superintendente parecen solamente 5 minutos, porque nuestro gobernador nos ha dado, bueno, les ha dado al distrito escolar ventanas de tiempo de 2 semanas. En 2 semanas esto, en 2 semanas lo otro. En 2 semanas nos presentan su plan de reapertura y realmente él entiende que el gobernador haya dado estos espacios, estas ventanas de 2 semanas por cuestiones políticas, pero para un distrito escolar no sirven este tipo de requerimientos. Es muy difícil poder seguirlo todo y también a las maestras no se las puede acceder durante el verano. Así que ha sido muy difícil planificar tanto todas estas cosas nuevas con ventanas de 2 semanas, más el hecho de que el distrito escolar es muy grande y no tenemos esa facilidad, esa flexibilidad de movernos rápido. Somos como un avión de carga que para dar una vuelta de 1 milla tenemos que dar 9 millas. Entonces una madre les mencionó, no deberíamos seguir, deberíamos ser líderes, un padre pidió. Podemos ser mucho mejores. Y bueno, básicamente lo que el superintendente ha dicho, que estos 6 meses han sido una pesadilla. Bueno, qué noticia para todos. Y bueno, algo que no estaba en las demandas de los padres, pero tenía que ver con una noticia que salió el viernes, y es que ahora el gobierno de Nueva York, otra vez el gobierno del estado, hace un pedido así, diciéndole que todas las escuelas tienen que poner cada día sus datos de COVID-19 en un tablero, el famoso dashboard de COVID-19, pues todos los distritos escolares tienen que proveerle al Departamento de Salud los números de estudiantes y personal que tengan test positivo de COVID-19, anunció el gobernador Cuomo. Esta regla toma efecto hoy, septiembre 8, y el Departamento de Salud va a estar posteando las actualizaciones cada día online a partir de mañana, septiembre 9, y se puede encontrar todo esto en bit.ly/schools-covid. Muchos de los distritos escolares tienen protocolos de pruebas que van a estar en su lugar como parte del plan, pero como dije desde el principio, estos planes son tan buenos a medida que sean implementados, dijo el gobernador Cuomo al informar sobre este nuevo mandato que se emitió el jueves. Los maestros y los padres están muy preocupados, por la reapertura escolar. Y bueno, entonces yo miré cuál era el protocolo de reapertura y de pruebas escolares del distrito escolar de Kingston, y el distrito escolar de Kingston toma la temperatura. Ese es su protocolo para ver las pruebas de COVID. No hace prueba de COVID el distrito, sino que toma la temperatura. Si está más de 100 grados, te mandan a que vayas a hacerte el test, y están revisando los síntomas. Así que esa es la pregunta que le hicimos al superintendente, que pudiera opinar sobre esto nuevo y qué es lo que va a hacer el distrito sobre este nuevo requisito de poner datos de COVID del distrito escolar cada día. A ver su respuesta.
I agree. I agree. And that's not our testing protocol really is in cooperation with the Department of Health, because and Governor Cuomo really throws us under the bus, no pun intended, on this, because we don't test. We're not licensed to test. We're not allowed to test. We're not allowed to test students. We're not, you know, we can't give an Advil, in a public school without a doctor's note. So we have the testing is in collaboration with the Department of Health, and our capacity to test. You know, so one of the things is our capacity in the county to test, to test 25% of the 22,000 students or whatever we have here in Ulster County, we don't have, the county doesn't have the capacity to do it. and still serve the community. So working with them, we're looking at new, I met with Dr. Woodley, our medical director, last week, looking at new, there's some new tests that are out there that possibly we might be able to use that are more efficient. So I'm going to talk to the Department of Health about that. We are talking about asking our teachers to all get tested. But yeah, the testing dashboard, I don't even know where that came from, but we're going to do our best to implement it and do what we can. But if we have a student who we think has the symptoms of COVID, we're going to call in the Department of Health. They're going to have them tested, and then we'll report that to that dashboard.
Bueno, esto está muy relacionado con lo que mencionamos antes de que el distrito debía ser líder en vez de seguir, porque en vez de ser un seguidor, porque el gobierno estatal está dando pedidos y requerimientos cada dos semanas. Y entonces, esto es mi opinión también, a veces el árbol no te deja ver el bosque. En vez de mirar el panorama grande, estamos mirando estas ventanitas de dos semanas, en vez de ver qué es lo que realmente sería bueno. Como por ejemplo, este pedido de evaluaciones de pruebas de COVID para todos, deberían haberlo pensado antes. Y si el gobierno lo mandó a esta altura, bueno, ¿qué tal si el distrito lo pensó antes? Bueno, esa es la queja. Y él dice, sí, lo que pasa, también está bastante frustrado nuestro superintendente, y como dijimos antes con Iván, yo no le envidio su trabajo, pero igual lo tiene que hacer. El gobernador Cuomo nos tiró por debajo del autobús, es una expresión que se dice en inglés, y no es ningún chiste. Nosotros no somos un laboratorio, no tenemos permiso de hacer exámenes, hacer pruebas, no tenemos la capacidad de prueba. No, la verdad no entiendo dónde salió este pedido del tablón de anuncios de COVID-19, de este dashboard de test de las escuelas. De hecho, nosotros no podemos hacer test, ni siquiera le podemos dar un Advil a un estudiante sin que un médico nos lo haya puesto por escrito. Y la verdad, el condado tampoco tiene la capacidad de hacerle pruebas al 25% del cuerpo estudiantil. Y no estamos hablando con nuestro doctor a ver si vamos a conseguir unos test, unas pruebas más eficientes, vamos a conseguir más de ellas. Y le estamos pidiendo también a las maestras que se hagan la prueba de COVID-19. Y no entiendo de dónde salió este nuevo pedido. Eso es lo que dijo el superintendente en el clip que les hicimos escuchar. También algunas cosas que anunció el superintendente en la reunión fue que van a abrir más centros de cuidado para niños. Como saben, hasta ahora eran tres escuelas, Edson, Kennedy y Chambers, donde hay cuidado de niños a través del Y. También el George Washington van a tener cuidados de niños y lo van a anunciar pronto. Es el Community Daycare o el cuidado infantil comunitario. Y están trabajando también con Boys and Girls Club, el CCE, Healthy Kids. Aceptan fondos del Departamento de Servicios Sociales para los que no puedan pagar por cuidados de niños, pues se puede aplicar. Y la pregunta esta que mencionamos más temprano, bueno, ¿cómo es que en las escuelas no se puede aprender, pero sí se puede ir para un child care? Bueno, lo que pasa es que van a haber 30 niños en un gimnasio en oposición a 230 niños en un edificio. Va a haber muchos menos niños juntos en un gimnasio. Y la cuestión de la circulación del aire es fundamental, y un ventilador en la ventana no funciona. Necesitamos que circule el aire por todo el pasillo. Y se preguntó sobre los filtros MERV 13, y realmente esos filtros que pide el gobernador no entran en nuestros sistemas de aire, de ventilación. Se preguntó también sobre los pods o los sistemas educativos más pequeños, grupos más pequeños de clases, y están mirando en esto para la educación secundaria. Están buscando otros edificios nuevos como la escuela Coleman, la escuela Sena, la vieja, o Tech City, donde están mirando esos espacios para los jóvenes de la educación secundaria, que hasta ahora era todo remoto, pues van a intentar abrir un poquito para ellos. Así que ese fue el resumen de lo que hablamos. Ahora les dejo con
Soy Toda Oídos con la psicóloga Celina Pipman.
Y bueno, hablando de incertidumbre con Celina Pipman, justo eso sabemos, estamos vivos, por lo menos. Buenos días,
hola.
Celina.
¿Me escuchas bien?
Perfectamente. ¿Escuchas bien? ¿Vos me escuchás okay. a mí?
Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo están los amigues? Espero que estemos todos tratando de remar este momento tan convulsionado, ¿no es cierto? Porque llegamos a septiembre y sabemos que, en general, no en este particular año, ¿no? Sabemos que la llegada del otoño es siempre bastante estresante, pero este año en particular, no es más, ¿qué opinás? Hay muchas, hay sí, te reís porque evidentemente hay que usar un poquito del humor, como dijimos.
Más vale reír que llorar, totalmente. ¿Sabes que vos nos hiciste la pregunta esta para los oyentes y lo mandamos al grupo de WhatsApp? Al broadcast de WhatsApp que tenemos con este programa, y Dora nos dice: yo procuro reflexionar, hacer conciencia de que todo está por alguna razón, sin embargo a veces me desanimo y busco refugio en Dios y así puedo calmarme, practico yoga o voy a caminar y algo simple, bebo agua lentamente y respiro consciente. Gracias por los aportes. Así que, ¿cuáles son tus aportes, Celina?
Bueno, primero quiero reflexionar un poco. Me parece fantástico lo que dice esta oyente, porque en primero quiero más o menos reflexionar qué nos está pasando y por qué siempre luchamos tanto contra la incertidumbre, ¿no? Hay muchas cosas en este momento que obviamente están sin resolver, están abiertas, donde no podemos realmente ejercitar ni control. Y los seres humanos en la búsqueda total de seguridad, cuando no tenemos esa sensación de control o esa ilusión de que podemos controlar los resultados, nos desbordamos muy fácil emocionalmente. Por eso ahora estamos más desafiados que nunca. Nos sentimos tristes o tenemos miedo, la ansiedad nos desborda, nos sentimos solos, nos enojamos, nos frustramos, reaccionamos. Vemos en este momento mucho esto, ¿no? Que ciertos protocolos de conducta se están dejando de practicar, la gente se pelea más o vemos que en la calle hay más basura, no, la gente no levanta tanto los excrementos de los perros como antes, yo veo muchas máscaras en el piso, sabemos que estamos perdiendo un poco la paciencia, se nos está moviendo el piso bastante. Y sabemos que estas causas de estas emociones de donde nos desbordamos, obviamente las causas tienen que ver con el trabajo, las finanzas, se alteró nuestra normalidad, nuestra vida está convulsionada, nuestras rutinas cambiaron, sentimos miedo, ansiedad, miedo a la salud, miedo por nuestros seres queridos, la imposibilidad de ver amigos, abrazos, anhelos, cuántas cosas, ¿no? Anhelamos tener vacaciones, relajarnos, oh my God, buscamos marcos de referencia que nos brinden seguridad. Y estos marcos y esta falta de marcos de referencia definitivamente nos trae miedo e inseguridad. También sabemos que muchos seres humanos, muchos amigues han perdido seres queridos y están atravesando por las emociones que acompañan el duelo, un duelo no resuelto por las peculiaridades de esta pandemia que no ha permitido despedirse a las familias de los seres queridos que se fueron. Realmente estamos vulnerables, síntesis, claro. Estamos vulnerables. No sé qué es lo que sentirás vos, pero estamos vulnerables. Y sabemos que la gente en general está menos paciente y más explosiva. Por ejemplo, en mi práctica vemos gente que, o sea, y yo también protesto, ¿okay? Todo el mundo protesta. Estamos enojados. Veo muchas veces que mis clientes están enojados con el supervisor porque el supervisor le dijo que iba a hacer tal cosa y ahora pasa tal otra. Le prometieron una cosa y no se pueden cumplir. Sabemos que en este momento con las escuelas, los directores de escuela prometen... Sí.
¿Escuchás? Sí, te escucho. Sí, te escucho perfecto. Sí. Lo de las escuelas, yo digo, es un suspiro largo. Cuando decís escuela, yo voy a hacer... Ok, continúa.
Okay. Sí, ahora vamos a ver cómo podemos hacer. Porque en las escuelas es verdad. O sea, estamos viendo que muchos directores de escuelas prometieron un programa, por ahí no pueden cumplirlo, hay un plan y sabemos que pensamos que se iba a cumplir y no se pueden cumplir. Con los superintendentes también nos pueden dar un plan coherente porque... no pueden calmar a los padres por el miedo que los padres sienten al no tener claro que van cómo van a educar a los niños, ¿no? Estamos buscando definitivamente certeza y vemos que esto es una cadena, ¿no es cierto? Que es casi no podemos inclusive, digamos, cultivar la compasión por nadie porque estamos esperando que nos den respuestas y como esto es una cadena donde el de arriba también está presionado por el de abajo y por el de arriba. Es decir, vemos que en este momento hasta los líderes, ¿no es cierto?, no pueden ni siquiera darnos certeza de... se trata de hacer lo mejor posible, pero a veces lo mejor posible no es bueno para uno como es bueno para el otro. Lo que vemos es que la vida se nos está poniendo pesada. Sí. Eso es. Y nos encontramos desafiados por esta incertidumbre. Y la falta de certeza o seguridad. Quisiéramos que las cosas permanecieran estables. Por favor, quiero algo estable. Entonces,
forget it.
Sí, pero no estamos preparados para semejante tumulto o desafío. Y ni siquiera están preparados, no estamos preparados, no tenemos marcos de referencia. Prima Chodron, una monje budista americana, comenta que los seres humanos tenemos la tendencia a luchar por la certeza cada vez que nos damos cuenta que todo lo que nos rodea está cambiando. En tiempos de estrés se busca algo previsible sobre el cual pararse, ¿no? Y ella agrega que en realidad la verdadera naturaleza de nuestra existencia está caracterizada por un cambio constante. Seamos conscientes o no, lo aceptemos o no, la persona que éramos ayer ya no es la misma hoy. Digerimos, metabolizamos, el pelo crece, se cae, las uñas crecen, las células se reproducen y mueren. Crecemos, maduramos, envejecemos y morimos, y ese es el orden natural de las cosas. Y ella agrega que cuando nos vemos expuestos a cambios radicales, sufrimos tremendo susto. El cambio genera tanta incertidumbre y esta incertidumbre nos da miedo. El miedo o el deseo, digamos, de tener absoluta seguridad realmente nos crea sufrimiento. Y ella pregunta, ¿cómo podemos vivir con el corazón pleno y conciencia plena frente a la impermanencia, sabiendo que algún día no estaremos en esta tierra? ¿Qué sentimos al darnos cuenta que nunca podremos conseguir la seguridad absoluta? ¿Es posible aumentar nuestra tolerancia a la inestabilidad y al cambio? ¿Cómo podemos hacernos amigos de la imprevisibilidad y la incertidumbre y aceptarlos como vínculos para transformar nuestra vida? ¿Qué opinas? Es un tema desafiante, ¿no?
Totalmente.
Porque ella comenta que nuestro deseo de control nos hace creer que si hiciéramos esto o lo otro, podemos controlar el resultado. En realidad, antes de la pandemia, era claro que estamos en una carrera sin destino. Tal vez viviendo con esa creencia, nuestra búsqueda siempre se dirige a la seguridad, controlar. Y muchas veces que nos decepcionamos. Sabemos que la pandemia ahora, justamente, nos ha movido todavía más el piso que antes. La seguridad siempre existió, pero ahora es más evidente. Y eso es por eso estamos sufriendo muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos los humanos ante la ambigüedad y este miedo existencial, que es el cambio permanente, ¿no? Podemos negarlo, alienarnos para no sentirlo, trabajar mucho, abocarnos a mucho placer, vivir en las redes sociales y estar escapándonos todo el tiempo. Nos prometen tratamientos increíbles para evitar la vejez, para detener el pasaje del tiempo, las cirugías plásticas. Tratamos de no angustiarnos y de detener de alguna manera, con alguna estrategia, el paso del tiempo. Comemos mucho, muchas veces bebemos, trabajamos demasiado, pasamos horas mirando la tele, compramos mucho, nos endeudamos, somos críticos a veces. A veces lo que está ella proponiendo, ¿no?, nos dice que nos resistimos al cambio. Quiero aclarar, obviamente, que esto es una reacción habitual, casi involuntaria, en los seres humanos, porque es una forma, tenemos miedo al pasaje del tiempo, porque el pasaje del tiempo nos lleva a un lugar que no estamos acostumbrados a abordar, ¿no es cierto?, el miedo a la muerte, digamos. Pero creo que la pandemia nos ha expuesto más a esta incertidumbre, a este miedo, ¿no?, que en realidad siempre está, pero nada más que ahora lo ha puesto en evidencia. Entonces ella nos propone, ¿cómo podemos ser más compasivos con nosotros, usar atención plena y notar este patrón habitual de evitar el dolor? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito con el dolor físico. Por ejemplo, cuando tenemos dolor físico, digamos un dolor físico tolerable, no estamos hablando de un dolor que hay que ir al médico porque hay que hacer una operación, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos dolor físico? Muchas veces cuando tenemos dolor físico, un dolor de panza, un dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es muchas veces quejarnos, ¿no? Decir, ¿por qué tengo este dolor de cabeza? ¿Por qué me vino este dolor de cabeza ahora? ¿Por qué tengo dolor de panza? Ay, ¿por qué? Me estoy poniendo vieja, no puedo moverme, tengo este dolor en la espalda, ¿segura? No quiero tener este dolor. Entonces ella propone una técnica para practicar. Y dice que nos da un ejercicio que nos ayuda. Porque lo que incrementa el dolor, no necesariamente tanto es el dolor, sino también la narrativa o el cuento que decimos sobre el dolor. Entonces ella nos invita a tratar algo un poquito y después lo vamos a relacionar con las otras emociones. Pero pongo un ejemplo concreto, que es el del dolor, porque es más fácil. Ella dice, una forma popular de relacionarse con el dolor físico que logra milagros es la siguiente. En lugar de huir del dolor físico, que sería estar hablando todo el tiempo del dolor físico, es capaz, nos invita a sumergirnos en el dolor. Tengamos un dolor de cabeza y relacionemos con ese dolor. Respiremos hondo, miremos el dolor desde adentro. A mí me pasó esta semana que me dolía mucho la panza y traté de practicar este ejercicio. Me acosté en el suelo y traté de dejar que el dolor de la panza estuviera ahí y empecé a respirar hondo y tratar de no ponerme tensa y evitarlo, sino sumergirme en este dolor y dejar que el dolor empiece a relajarme y tolerar un poquito la incomodidad del dolor al principio para después dejar que se pase. En lugar de decir este dolor es bueno, este dolor es malo, porque este es dolor, quiero que se pase este dolor, dejar que este lugar, dejar la narrativa, dejar el cuento que hago sobre el dolor y seguir y sumergirme un poquito como si fuera pescadito de Nemo y hacer que nade ese pescadito hacia adentro de la panza y abra y relajarme en el dolor sin cuestionarlo. Entonces,
muchas veces los dolores es como manifestaciones de diferentes tipos de estrés, ¿no? Lo que estás mencionando.
Exacto, pero por ejemplo, el tema fundamental, lo que ella dice, es no alimentar la historia o tanto la trama. Y lo que decimos de las emociones o lo que decimos del dolor, y tenés razón, según una científica que tuvo un stroke, y ella era una investigadora del cerebro, se escribió un libro que se llama My Stroke from Inside, traducido como Mi derrame cerebral, mi golpe de conocimiento.
Wow.
El cerebro solo necesita 90 segundos para identificar una emoción y permitir que se disipe mientras la notas. ¿Okay? Una emoción como la ira, que es una respuesta automática, dura 90 segundos del momento que se activa hasta que se disipa. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué duran tanto las emociones? Según Pema, ¿okay?, que es una monje muy conocida y que da muchas charlas, dice, porque la alimentamos con el pensamiento, con la historia, y puede durar una vida. Le damos vueltas y no paramos. ¿Por qué me dijo esto? Sí.
No, ¿hola? Te estoy escuchando perfectamente, Celina. Estoy pensando mucho en esto de cómo los niños están enojados un minuto y al minuto siguiente están en otra. Y todo ese llanto, perfecto, que lloraron, que parecía que el mundo se venía abajo, al otro minuto ya están en otra. Y están completamente... Claro, porque si la ira... Las emociones duran 90 segundos. ¿Por qué no las dejamos ir esos 90 segundos de lo que sea y chao?
Bueno, me parece tan buena este aporte que estás haciendo, porque esto muestra cómo los adultos, digamos, ya estamos más contaminados con las narrativas, con las historias, y capaz que no las podemos, nos quedamos atados a la historia que está ligada a la emoción y no las podemos dejar. Entonces, lo que ella propone en este momento, por supuesto que estamos vulnerables, por supuesto que tenemos miedo, por supuesto que tenemos, que se acrecentó nuestra tendencia, y en este momento justamente nuestra tendencia a engancharnos en la historia se acrecentó, es porque estamos esperando que alguien nos dé la certeza de algo que nos habían dicho y de pronto no se está haciendo, entonces de pronto estamos frustrados. Y empezamos un poquito con no tenemos una mirada compasiva, nos empezamos a enojar. Capaz que, obviamente, hay que tener una mirada compasiva en el sentido de que hay seres que, en ese momento líderes inclusive, que no pueden completamente darnos todo lo que necesitamos o esta seguridad, que estamos perdiendo la compasión porque nos enojamos mucho, porque a su vez no podemos, estamos buscando esta certeza y este deseo de seguridad que vemos que nuestros líderes, me refiero, no hablo del presidente, ¿no es cierto?, sino hablamos de los líderes de nuestra comunidad, que no todos pueden darnos todo lo que necesitamos. Entonces ella dice, ¿podríamos tratar de adquirir una nueva visión del tema? ¿Nos animamos a ver y sentir estas emociones no como malas, sino con compasión? Estas emociones indican que estamos desafiados por el cambio. ¿Qué tal si aceptamos la sensación y abandonamos la historia? ¿Podríamos practicar esta técnica? No voy a poder seguir adelante. No soy suficientemente fuerte. ¿Quién me va a cuidar? ¿Me enfermaré? ¿Me curaré? Todas estas preguntas que nos hacen vivir, o en el futuro, o tal vez en el pasado. Y Deepak Chopra tiene un ejercicio cuando estamos desbordados de emoción. Y quería ver si lo podemos practicar.
Dale.
A ver, y nuestros amigues presten atención, ¿no es cierto? Deepak Chopra tiene un acronismo que es STOP. Yo lo voy a traducir. Y dice, stop what you're doing. Pare lo que hace cuando estamos desbordados. Take 3 deep breaths. Respire hondo 3 veces. La segunda. La tercera. Observe su cuerpo y sus emociones. Proceda con y viva, o sea, sumergite un poco en estas emociones, míralas con compasión y proceda con amor y con la compasión. Y ella un poco también, Pema, dice, siguiendo esta filosofía de los 90 segundos, cuando nos sintamos enojados, perfecto, no negamos la emoción, respiremos el enojo, pero tratemos de remover el objeto del enojo. Sumerjámonos en el enojo, sintámoslo profundamente. Ya sea, si uno está enojado con el jefe, con el supervisor, con el director, con el marido, perfecto, después los van a resolver. Pero en principio, sientan la emoción, abandonen la historia. Esta narrativa, como vos decís, la comparación con los niños es fantástica. Por supuesto, somos adultos y tenemos que usar otras estrategias. Los chicos están seguros, se sienten protegidos por ahí por los papás. Pero esta técnica de tratar de sumergirnos, no negar la emoción, pasar por la incomodidad que la emoción nos produce y después respirarla hondo, es una técnica de respirar. Estoy enojada, siento tristeza. A veces yo lo practico porque muchas veces cuando estoy haciendo yoga me agarra tristeza y trato de sumergirme un poco en la tristeza, dejar que mi corazón se sienta triste.
Llorar en lugar un ratito.
No sé si lloro, pero dejo que la emoción me llegue, o sea, claro. De que la tristeza, porque hay pérdidas, hay sensaciones, hay cosas que nos están pasando, entonces sentirla, esa emoción, sentirla en el cuerpo, y cuando la sentimos intensamente, exhalemos esa emoción, y respiremos simpatía, relajación. Y desde estas sensaciones, dejemos que estas sensaciones también ocupen su espacio en el cuerpo. Finalmente, exhalemos mucho. El tema es crear espacio para esta sensación de incomodidad, exhalarla, y después inhalar simpatía, relajación, exhalarla, y así sucesivamente. Sentir mucho y dejar ir. Sentir mucho y dejar ir, ventilar, crear espacio. La idea es practicar y sentir la sensación y dejarla ir. Conectarse con la sensación positiva y dejarla ir. Conectarse con la sensación, digamos, del enojo, que no la quiero llamar negativa, sino es una emoción. Y dejar que ocupe espacio. Pero ser atento si estamos hablándonos, creando esta narrativa que alimenta y que deja a esta emoción que no circule, no fluya y no pasen esos 90 segundos para que se disipe. Porque en esta, yo no digo que neguemos que digamos la emoción, digo que aprendemos a convivir con la emoción, ver qué pasa, ser curioso, explorarla, respirarla y si podemos desatar la narrativa y también ver si podemos ser más compasivos y no enojarnos con nuestras emociones y también por ahí eso nos permite tener una mirada más plástica, más amplia hacia lo que pasa al otro, inclusive aquel que no nos puede dar una respuesta inmediata a lo que nosotros necesitamos.
Excelente.
Y en estos tiempos, sí, y ya cerrando, ¿no? Sí. ¿Y qué me dices?
No, no, continúa porque tenemos un minuto.
Okay. Bueno, en estos tiempos de pandemia donde estamos bombardeados con feelings y emociones, aprender a convivir con ellas, con compasión, con curiosidad, relajarse para sentirlas, dejar ir a la historia, sumergirse en ellas, puede ser una muy buena práctica de atención plena o mindfulness para poder atravesar este momento difícil. Prestemos atención y cada vez que nos enojamos o nos volvemos judgmental, como se dice, prejuiciosos, sí, y nos repetimos la historia en la cabeza, y por lo menos veamos y notemos que repetimos la historia y que esa repetición de la historia fisiológicamente nos hace seguir sintiendo la emoción. Por lo menos observemos. Esto es una práctica, esto es una invitación, no es un mandato.
Muchísimas gracias, Celina. Yo me encanta la práctica, esta invitación la voy a continuar porque me encanta y tomo muy en serio esto de respirar. Es lo que necesitamos, el aire es todo. Muchísimas gracias otra vez. Hasta pronto, Celina.
Okay. Gracias, namaste a todos. Un beso.
Namaste. Amigues, se nos terminó el programa de hoy. En la conducción y la producción general, Mariel Fiori, sonido Manuel Blas, producción periodística Angélica Medaglia. Gracias a todos por estar ahí escuchando. Nos vemos mañana. Chau.
Que llegue caso borracho el mundo.
El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre. La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.